hospitalizado de gravedad, aseguran que este era un procedimiento programado y que las urgencias siempre son más importantes, como lo era el caso de la fractura de cadera de la madre de la ministra. Dice que la atención de la madre de Jimena Aguilera la clínica defiende un criterio técnico y clínico para haber sido priorizada durante esa jornada, que se tardó aproximadamente algo así como entre 9 a 10 horas desde que ingresó la paciente durante esa jornada del 23 de diciembre hasta que finalmente fue intervenida quirúrgicamente por esta lesión. El Congreso hasta ahora pide su salida. Las medidas intensas que pueden aplicar las recordamos. Está la acusación constitucional como lo más grave, está la interpelación parlamentaria en un nivel intermedio, que sería un cuestionario o un interrogatorio que ocurre en sala, y también está la medida de una comisión especial investigadora, cuestión que fue anunciada por el diputado de Renovación Nacional, integrante de la Comisión de Salud, Andrés Celis. Lo escuchamos.
Esto es una anomalía, una irregularidad, lo cual nos obliga a promover la conformación de una comisión investigadora en la Cámara de Diputados. Este hecho debe ser aclarado.
Hasta el momento no tenemos una explicación directa de la ministra Aguilera. El gobierno ha guardado algún grado de silencio. Entendemos que hay una posición respecto de que, por ser una cuestión que está directamente relacionada con su vida personal, con su vida privada, es la ministra quien debe dar explicaciones específicas respecto a este caso, y si efectivamente se tomaron decisiones irregulares para apresurar esta intervención quirúrgica en desmedro de dos pacientes, recordando, como decíamos, que uno de ellos falleció. Escuchamos al senador de Seiban Flores, el expresidente de la Comisión de Salud, y se refirió precisamente a este silencio del Ejecutivo, pero en particular de la propia ministra Aguilera.
No ha habido, entiendo, una versión oficial por parte del Ministerio de Salud, ni tampoco una explicación personal por parte de la ministra. También hay que asumir las responsabilidades. Yo creo que la ministra ya no tiene espacio político para seguir en silencio y seguir allí.
Conversando con las bancadas de oposición, muchos nos dicen que probablemente cuando se reinicie el trabajo legislativo en la jornada de lunes, en los almuerzos, en las reuniones, van a comenzar a conversar ya más decididamente alguna medida intensa que se pueda aplicar desde el Congreso Nacional. Ya está la solicitud de recolección de firmas para una comisión especial investigadora. Hace algunos minutos el diputado o tuitereado independiente de la UDI ha señalado que va a solicitar o va a hacer la tramitación correspondiente para solicitar una sesión especial de la sala de la Cámara para abordar este caso en particular. Ahora vamos a escuchar al diputado del Partido Republicano, integrante de la Comisión de Salud, Agustín Romero, quien señala que ellos no descartan ninguna acción fiscalizadora desde el Congreso Nacional. Eso incluye evidentemente una interpelación o una eventual acusación constitucional en contra de la ministra.
Claramente no descartamos ninguna herramienta que la Constitución nos otorga. Mientras tanto, nosotros estamos exigiendo que las autoridades nos entreguen los antecedentes con el fin de conocer mayores detalles del caso y así tomar la mejor decisión como bancada.
Centro-izquierda también como que quitan el piso a esto, ¿no? El diputado Juan Santana, jefe de bancada del Partido Socialista, dijo que esto era gravísimo. También tuvo críticas el diputado PPD, jefe de bancada Raúl Soto, quien dijo que esto se tiene que esclarecer, que tiene que haber transparencia y que eventualmente, cuando se conozcan todos los antecedentes, el Ejecutivo deberá juzgar y, si es necesario, tomar todas las medidas necesarias, incluyendo evidentemente la eventual destitución de la Secretaría de Estado.
El escenario para la ministra de Salud es complejo, amerita una investigación a fondo y, de ser necesario, que se tomen las decisiones y se asuman las responsabilidades que corresponden.
Lo cierto es que el Congreso tendrá una tecla, el Ejecutivo otra, todos están expectantes. Sin mal, lo que más hemos conversado, Leila, es que hay una expectativa de la explicación personal de la ministra. La del gobierno, sin lugar a dudas, pero en particular una explicación personal respecto de si ella intercedió de alguna manera para acelerar esta intervención quirúrgica que, como decíamos, según fuentes consultadas por los medios de comunicación que fueron dando esta información antes de la Navidad, exceden a los tiempos promedio que se demora la espera de intervenciones quirúrgicas, y en particular las que tienen que ver con lesiones o fracturas de cadera, por las cuales incluso en nuestro país personas fallecen esperando una intervención. Leila.
Bien, gracias, Gonzalo. Vamos a estar atentos a ver también si este pronunciamiento del hospital finalmente despeja dudas o las incrementa. Así que, de todas maneras, vamos a estar muy atentos a todas las reacciones que puedan llegar desde el Congreso. Muchas gracias.
Buenas tardes.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
En Radiograma, resumen de noticias.
Un hombre fue encontrado sin vida a un costado de un camino en la comuna de Lampa. Con 12 fallecidos en siniestros viales, más de 200.000 controles y 54 homicidios en diciembre, las autoridades entregaron un balance de fiestas de fin de año. El Hospital de El Salvador instruyó una auditoría clínica luego de la intervención a la mamá de la ministra de Salud, Jimena Aguilera. El IMASEC del mes de noviembre anotó una variación del 1,2%, alejándose de las proyecciones del Ejecutivo para el Producto Interno Bruto del año 2025. En plena consulta indígena se mantiene la posible creación del gobierno de territorio especial para Rapa Nui, en medio de la polémica por la libre determinación que instaló la embajadora de Chile en Nueva Zelanda. Alerta amarilla en la región de los ríos por temperaturas que van a llegar hasta los 38 grados. En la Araucanía, en tanto, brigadas trabajaron en un incendio forestal en Angol, donde las temperaturas sobrepasarán los 35 grados. Exactamente 14 horas y 6 minutos.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
En Clínica Puerto Montt, H Salud, estamos para ti. Realiza tus exámenes de resonancia, escáner, ecografía, mamografía y más con tecnología de punta y el respaldo de nuestro equipo experto. Atención personalizada, cobertura FONASA e ISAPRES. Agenda fácilmente en www.clinicapuertomont.cl. Tu salud en manos expertas siempre.
En Radiograma, todas las voces.
Seguimos atentos durante este radiograma también a lo que nos cuentas desde cualquier lugar de la región de Los Lagos. Recuerda que nuestro WhatsApp es el más 5665-222-7680. Sigue la búsqueda del joven de 19 años extraviado en el lago Llanquihue tras caer de un stand paddle en el sector Ensenada en Puerto Varas. Y en menos de 24 horas comenzaron nuevas labores para el rastreo de una segunda persona de aproximadamente 45 años que cayó al lago mientras, según se conoce de manera preliminar, intentaba recuperar una moto de agua en el sector Río Pescado. Tiene los detalles Franco Bustamante. Franco.
Hola, Farián. Como Paolo Millalonco Díaz, ha sido identificado el adolescente que está siendo buscado desde ayer a la altura del sector Onces Bellavista, tras caer al lago junto a su hermano de 11 años, que logró ser rescatado y que mantiene a 8 instituciones desplegadas como la Armada, el Golpe de Carabineros, instituciones civiles y de bomberos. El joven, por el que hoy siguen rastreos, nació en 2006, es oriundo de Puerto Montt y ha sido cadete y alumno de los equipos de fútbol de Huachipato, Deportes Concepción y actualmente juega en Balmaceda. Este accidente habría ocurrido, según indicó el director regional de Senapred, Mitzio Riquelme, por las condiciones climáticas de ayer, sumado a que los jóvenes no usaban chalecos salvavidas.
Por la información recopilada por parte de los organismos técnicos, en este caso la Armada, que es quien está a cargo del proceso, se encuentra en investigación, pero de manera preliminar no contaban con chalecos salvavidas. La verdad que la extensión del lago hace que las ráfagas no tengan un comportamiento único, sino que son ráfagas que se van moviendo en los distintos puntos de la bahía del lago, pero en algunos casos llegaron a alcanzar hasta los 30, 40 kilómetros por hora, lo que sobre todo para embarcaciones menores y también para embarcaciones a remo son las suficientes para poder voltearlas o también llevarlas hacia el interior del lago.
Dadas esas condiciones climáticas, el puerto estaba cerrado por tiempo variable, considerando los fuertes vientos. Y en el mismo lago, pero en el sector Río Pescado, como referencia, a la altura del Club de Caza y Pesca, durante esta jornada se extravió una segunda persona de alrededor de 45 años, que, según información preliminar, estaba acompañado de otra persona con quien ingresó al lago para recuperar una moto de agua, momento en el que se habría producido la desaparición que ahora divide los equipos de búsqueda.
Sí, la situación es bastante lamentable. Estamos hablando que en menos de 24 horas se han registrado 12 accidentes, ¿no es cierto?, en el mismo cuerpo de agua que es el lago Llanquihue, y donde al parecer también, lo dirán las investigaciones, pero por lo que se conoce, también la imprudencia ha sido un factor en ambos casos fundamental para que se produzca esto que tiene trabajando los equipos de rescate, ahora dividido en dos.
Sí, sobre todo el no uso de chalecos salvavidas, que en este tipo de situaciones, de deportes, de prácticas, es primordial usarlo, considerando que pueden ocurrir este tipo de situaciones que a esta hora mantienen desplegados en dos puntos del lago Llanquihue a equipos de rescate. Y es ahí donde se llama principalmente a la conciencia para quienes llegan hasta este lugar, turistas, personas que son también de acá, de la zona, puesto que el viento es un factor importante también que juega un papel crítico cuando se realiza este tipo de actividades náuticas y que mantiene lamentablemente a esta hora a dos personas desaparecidas en el lago Llanquihue, Farián.
Sí, hay dos condiciones que tienen que cumplirse. Una, tener los elementos de seguridad necesarios para poder ingresar a un cuerpo de agua. Alguna gente se confía y dice, pues no es mar, es lago. Bueno, pero es un lago gigantesco. Es un lago gigantesco con cambios de direcciones de viento, con vientos muy fuertes, con corriente, aunque usted no lo crea, bastante fuerte también. Y por lo tanto hay que tener muchísimo cuidado. Y lo otro, lo que tú mencionabas, es saber que las condiciones climáticas están también permitiendo que se desarrollen, porque con el fuerte viento hay un riesgo que tú sumabas, que suman muchísimo, muchísimo a la hora de provocar o de que se produzcan este tipo de accidentes.
Y el llamado es insistente porque durante estos días se van a reportar olas de calor y muchas personas van a asistir probablemente hasta estos lugares, hasta al lago Llanquihue, entre otros recintos y lugares de agua.
Y el viento se va a mantener.
Y exactamente, el viento se va a mantener, entonces hay que mantener de la misma manera el cuidado, usar chalecos salvavidas, nadar hasta donde está permitido, ir a playas que cuenten con, por ejemplo, personas que estén capacitadas, es decir, salvavidas, y en esa línea es importante reiterar el llamado a la precaución y también, como bien lo mencionabas, el lago Llanquihue es inmenso y por tanto se dan las condiciones, como explicaba el director de Senapred, para que se produzcan este tipo de situaciones lamentables.
Bueno, esperemos que haya novedades respecto del trabajo de los equipos de búsqueda durante las próximas horas. Gracias, Franco.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
De 9.500 hogares resultaron afectados por un corte de energía eléctrica registrado en sectores rurales y urbanos de Ancud, situación que ya fue completamente normalizada, según informó la empresa distribuidora. De acuerdo con lo señalado por la jefa de servicio al cliente de Saesa en Chiloé, Javiera Fontecilla, la interrupción del suministro se produjo a raíz del lanzamiento ilegal de fuegos artificiales.
Se produjo una afectación sobre líneas de media tensión y como consecuencia se originó un corte masivo de energía en la comuna de Ancud. La emergencia afectó a los sectores de Gaicumeo, Centro Urbano de Ancud, Bellavista, Fátima, Lechagua, Quetalmahue, Guabún, Corona, Cumillagüe y Duatao, normalizando completamente el suministro para la totalidad de los clientes.
Debido a lo anterior, reiteró el llamado a evitar el uso de pirotecnias, advirtiendo que estas prácticas pueden provocar emergencias eléctricas de gran magnitud, afectar servicios esenciales y generar cortes que impactan a miles de personas. Fueron también miles de personas las que asistieron a los eventos de fin de año en Puerto Varas y Frutillar. Las autoridades comunales realizaron balances positivos y valoraron el buen comportamiento de la comunidad. El alcalde de la ciudad de Las Rosas, Tomás Gárate, estimó en más de 8.000 los participantes de la actividad en calle Techada Santa Rosa, que contó con la presencia de la Sonora Palacios, mientras que el jefe comunal de Frutillar, Javier Arismendi, calculó en más de 20.000 los asistentes al recinto estación, donde llegó el grupo Zúmbale Primo, calificando la cifra como un récord histórico.
Logramos mayor convocatoria que el año anterior. Calculamos alrededor de entre 8.000 a 10.000 personas que celebraron en nuestra calle Techada y en la plaza. No reportamos incivilidades o incidencias de mayor complejidad. Por lo tanto, nuestra planificación con seguridad también y carabineros funcionó.
Muy, muy positivo desde la asistencia de las personas, que calculamos sobre 20.000 personas. Eso es la estimación que se hace. Algunos optimistas hablan hasta de 30.000. Y la verdad que destacar el buen comportamiento de todas las personas. La verdad que no tuvimos ningún hecho que lamentar, ¿cierto? Ningún hecho delictual, y la gente estaba muy, muy contenta.
Finalmente, en ambas comunas fue una preocupación el uso de fuegos artificiales, aunque solo en Puerto Varas lograron detectar dos domicilios en el sector Puerto Chico, donde registraron pirotecnia, lo que denunciarán ante las autoridades correspondientes.
Si viajas hacia Argentina por el complejo fronterizo Cardenal Zamoré, recuerda, para los trámites en control aduanero debes presentar cédula de identidad del propietario o de persona autorizada, padrón del vehículo. Si no viaja el propietario, un permiso notarial. Un mensaje de la Delegación Presidencial Provincial de Osorno.
Independencia es libertad.
Libertad para decir la verdad. Bio Bio, la radio.
Recuerda, nuestro WhatsApp es el +56 65 222 76 80. Allí puedes compartirnos videos, fotografías, audios. Puedes escribirnos también desde cualquier lugar de la región de Los Lagos. La construcción del puente sobre el canal de Chacao entra en un año clave. Este 2026 completará sus principales pilas, avanzará el montaje en acero y proyecta superar el 70% de ejecución. Los detalles los tiene Hans Barrows. Hans, buenas tardes.
Sí, Farián, importantes avances ya comienzan a destacarse con esta mega obra, porque el proyecto del puente Chacao está planeando superar el 70% de avance físico durante este 2026, consolidando una de las etapas más relevantes en toda esta ejecución de la mega obra, que recordemos busca conectar Chiloé con el continente. Y en conversación con la radio, así fue señalado por el jefe de esta iniciativa, Carlos Contreras, quien explicó que este avance estará marcado por hitos estructurales decisivos, porque durante enero se va a iniciar el hormigonado en los últimos lotes de la pila norte, estructura que espera alcanzar una altura aproximada de 195 metros, mientras que a mediados de año se espera que la pila central complete también su altura máxima, permitiendo así avanzar hacia las etapas estructurales en acero. Escuchemos.
Estamos en el pico de trabajo porque se están desarrollando trabajos en Chile y Corea con la fabricación de los tableros. Se inicia la fabricación del alambre también para el cable principal. Se está trabajando en Italia, que ya se están terminando estas sillas, que son estos elementos de acero que van sobre las pilas. Y una vez ya terminado y fabricado el alambre, se traslada hacia China, donde se ensambla para formar los torones, que son un grupo de alambres, que es una especie de cable, que de ahí son despachados a Chile. Pero efectivamente este año es un año clave porque hay una transformación, digamos, paso de la fabricación de elementos de hormigón principalmente a el acero.
El jefe de este proyecto indicó además que este escenario representa un punto de inflexión en la edificación del viaducto al marcar el paso desde las grandes faenas de hormigón hacia el montaje de elementos metálicos, dijo, fundamentales para el desarrollo de este puente y también el cumplimiento del cronograma acordado por parte de la ministra de Obras Públicas.
Mira, hoy día estamos avanzando alrededor de un 1% mensual. El 2025 finalizamos con un 62% de avance. Por lo tanto, este año deberíamos superar el 70% de avance físico del contrato, ya que se empiezan a sumar también nuevas obras y también se empiezan a finalizar algunas.
cuanto a la materia laboral, la obra alcanzó durante 2025 su pic de trabajadores con cerca de 1.200 personas, cifra que se ha dicho comenzará a disminuir de manera gradual a medida que concluyan las etapas más intensivas en mano de obra. Sin embargo, las fases siguientes van a requerir trabajadores especializados, principalmente en lo que se destacaba anteriormente con las labores de acero y soldadura. Paralelamente, en el lado sur, correspondiente a Chiloé, se proyecta el inicio de la construcción de caminos secundarios de acceso. Todo esto será asociado al futuro mirador del puente, donde se va a emplazar un edificio que va a albergar una sala de control y también un museo. Estas obras son complementarias y que se van a extender por cerca de 2 años y forman parte de todo este contrato y contemplan procesos también de información y vinculación con la comunidad, porque se están haciendo todos estos procesos de participación ciudadana, Farián.
Sí, efectivamente, un trabajo que, bueno, todos sabemos la historia que tiene este puente, todos los proyectos que hubo, los atrasos que ha tenido y que se espera ahora sí siga avanzando de la manera en que se está dando, Hans, porque todos estos planes y esto que estamos conversando es en un plano ideal, digamos. Si todas las cosas resultan y no hay atraso y no hay complicaciones como las que ha habido en años anteriores.
Sí, tal como tú lo destacas, Farián, hay que estar atentos también al invierno. Recordemos que las condiciones climáticas adversas muchas veces retrasan estos trabajos, así que se espera que esto vaya como señala este cronograma, y también destacar que ya estamos a 2 años del término de esta importante obra, como tú señalabas, que ha sufrido varios traspiés, así es que ya comienzan a verse luces respecto a este puente que va a conectar Chiloé con el continente.
Gracias, Hans.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
El turismo en la región de los Lagos cerró noviembre con 156.912 pernoctaciones, un 1,8% más que el mismo mes del año anterior, confirmando la tendencia al alza en la llegada de visitantes. Lo anterior es parte de la encuesta mensual de alojamiento turístico del Instituto Nacional de Estadísticas en su acumulado 2025. La llegada de pasajeros aumentó con 83.772 personas que se alojaron en la región, un 2,6% más que el año anterior. La ocupación de habitaciones alcanzó 41% con un alza de 0,51 puntos porcentuales. La tarifa promedio diaria llegó a 85.711 pesos, creciendo 4,9% interanual, lo que refleja una mejora en precios y desempeño económico del sector. Sin buses de integración iniciarán las nuevas frecuencias de los sábados en el recorrido del tren Llanquihue-Puerto Montt tras el anuncio de EFE sobre el itinerario de verano que empezó a marchar el 24 de diciembre. Según información de la empresa ferroviaria, el fin de semana no cuenta con integración de buses que se acerquen a la estación de Alerce o a la de Puerto Montt. Sobre esto, el seremi de Transportes, Pablo Yost, señaló que se debe a que el contrato del personal que conduce estos buses está contemplado solo para días hábiles.
Bueno, hoy en día nosotros tenemos la empresa de ferrocarriles del Estado tiene un contrato con los prestadores de servicios que considera días hábiles. Por lo tanto, esos contratos, en caso de extenderse el servicio más allá de la temporada estival, ciertamente van a tener que ser revisados para poder adecuarlos y prestar servicios también durante el fin de semana.
Sobre un eventual aumento en la circulación de personas, el seremi dijo que pese a que no habrá personal adicional, están preparados para manejar un flujo importante de usuarios con énfasis en la seguridad.
El personal que hoy en día está funcionando durante los días hábiles es el personal idóneo y adecuado para manejar un flujo importante de pasajeros, y por lo tanto la situación del día sábado en particular no debiera ser diferente a alguna hora punta, digamos, del servicio durante la semana.
Desde el 24 de diciembre se aumentó la frecuencia del recorrido en un 25%, pasando de 16 a 20 servicios diarios. Desde Transportes se afirmaron que, dependiendo de la demanda de los servicios, se evaluará si el itinerario de los días sábado se puede prolongar más allá de la temporada de verano.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl. Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Dos alertas tempranas preventivas por altas temperaturas estarán vigentes este fin de semana en la región. Una de ellas fue establecida por CONAF ante los riesgos de propagación de incendios forestales, considerando que hay 4 en monitoreo y combate. Autoridades de salud entregaron recomendaciones a propósito de los hasta 35 grados que se pronostican para la zona. Los detalles con Damari Subiabre. Damari.
Farier, y también atención a nuestros auditores, porque este fin de semana se pronostican altas, bien altas temperaturas para la región de Los Lagos. En la provincia de Osorno, su capital tendrá entre 31 y 34 grados, mientras que en Puerto Montt, bueno, como tenemos el mar más cerca, las temperaturas serán un poquito más bajas, 28 y 30 grados sábado y domingo respectivamente. Pero en los sectores cordilleranos, Cochamó, en la provincia de Llanquihue, y Futaleufú, en la provincia de Palena, se pronostica para el sábado 32 grados en Cochamó y en Futaleufú 31. Mientras que el domingo serían 35 grados en Cochamó y Futaleufú 34. En tanto, para la provincia de Chiloé, en Ancud se espera 27 grados el sábado, 32 el domingo, y en Castro un pronóstico de igual temperatura. Una situación que ha obligado a que las autoridades establezcan alertas tempranas preventivas. Senapred ha establecido una ATP, como también se le conoce, por altas temperaturas, y esta se extiende sábado, domingo y lunes, también en sectores de la costa, producto de estos mismos altos grados, ya que ha señalado la Dirección Meteorológica de Chile que se esperan para la región. Pero a su vez, CONAF tiene una alerta temprana preventiva verde. Esta misma es por la incidencia de o las condiciones que podrían permitir la propagación de incendios forestales. El director regional, Marco Inarejo, señaló que si bien las altas temperaturas en la zona no son un factor que pueda generar incendios forestales, sí genera que estos se propaguen con mayor facilidad.
Las altas temperaturas por sí solas en nuestra región no son un indicador de ocurrencia de incendios forestales, pero sí es un factor importante en la propagación, lo mismo que el viento. Los sectores particularmente sensibles son las zonas de interfase urbano-rural, por la presencia fundamentalmente de especies de rápida ignición como el espinillo, y porque hay más actividad también humana. El llamado a la población es a no hacer faenas en cercanías de la vegetación, por ejemplo, trabajar con galleteras, con soldadura eléctrica.
Bueno, y a propósito también de incendios forestales, en la región hay 4 que han sido combatidos durante esta semana, 3 de ellos están activos y 1 controlado, pero en monitoreo. El incendio forestal que más hectáreas ha consumido hasta el momento está en Chiloé, al noreste de Castro, hacia Dalcahue, el denominado incendio Alto Muro, con una superficie de 10 hectáreas afectadas, sin peligro a vivienda, según se ha señalado, y lo consumido es vegetación exótica. Mientras que en la provincia de Osorno hay un incendio forestal denominado Wilma, en San Juan de la Costa, con 2,45 hectáreas afectadas, principalmente a pastizal y matorrales. Mientras que en Río Negro, un incendio forestal controlado denominado Villorrio Chehuilco, el que ha consumido 0,8 hectáreas. En la provincia de Llanquihue, en Maullín, hay un incendio forestal activo denominado Praderas de Chuyaquén, el que actualmente consume plantación de eucaliptos con 0,8 hectáreas también afectadas. Además, por las mismas altas temperaturas, el Ministerio de Salud ha entregado recomendaciones. Ya han sido repetidas en reiteradas ocasiones, pero que se las vamos a comentar acá también en la radio. El uso de bloqueador solar es importante. Que este mismo se utilice media hora antes de la exposición al sol y que se vaya retocando cada 2 horas aproximadamente. A su vez, utilizar ropa ligera también para evitar que esto también genere mayores complicaciones en la salud. El constante consumo de agua, no solo cuando usted está teniendo la sensación de sed, sino también previo a ello para evitar deshidratación, porque señalaba la Seremi que esta sensación de sed ya es un indicio de deshidratación. Y también se hace el llamado a las personas a evitar la exposición al sol entre las 11 de la mañana y las 17 horas. La autoridad del Ministerio de Salud en la región de Los Lagos, Karin Solís, señaló que estos cuidados deben ser enfatizados en personas que tengan varias enfermedades crónicas.
A estas temperaturas, las personas que padecen de múltiples enfermedades crónicas, que nosotros le llamamos la multimorbilidad, que toman muchos medicamentos, prestan mucha atención también a estas recomendaciones, revisamos que estén dando cumplimiento a los protocolos establecidos y llamamos al buen uso de la red asistencial. Es decir, solamente que lleguen personas que requieran o que tengan algún riesgo vital, ¿cierto? O que requieran un mayor equipamiento de mayor complejidad.
Una serie de recomendaciones que son relevantes y principalmente el autocuidado de la población a propósito de estas altas temperaturas, pero a su vez de los entornos. Evitar cualquier tipo de propagación de fuego en zonas con alta vegetación, sobre todo en zonas con abundancia de chacay, Farián.
Gracias, Damari. La Dirección del Trabajo activó un programa especial de fiscalización en la región ante la alerta por altas temperaturas emitidas por la Dirección Meteorológica de Chile, que, como ya decíamos, proyecta máximas cercanas a los 35 grados. Tiene más detalles Eduardo Palacios.
El director del Trabajo y CRM subrogante, Claudio Salas, asegura un despliegue destinado a verificar el cumplimiento de la normativa en empresas con personal que desarrolla labores al aire libre. De hecho, señala que la fiscalización busca constatar la aplicación de medidas de protección frente a la radiación ultravioleta y el riesgo de deshidratación.
Que la empresa tenga los instrumentos de prevención y también que los trabajadores tengan, por ejemplo, acceso a agua potable en condiciones de temperatura adecuadas, porque no basta con que sea un agua potable que esté a temperatura ambiente, porque si tenemos 34 grados va a ser un agua que finalmente va a estar caliente. Ahí la empresa debe contar con un plan donde tenga al menos 3 litros de agua fresca por cada trabajador o trabajadora, y esa agua fresca está entre 10 y 16 grados.
Asimismo, se controlará el cumplimiento de la normativa sobre elementos de protección personal.
Por ejemplo, el decreto 44, que establece las obligaciones para los empleadores en materia de seguridad y salud en el trabajo, vigente desde febrero del año 2025. Y hay otras normativas que también tienen mucho tiempo, por ejemplo, la que obliga a entregar los elementos de protección personal, que se les entrega un protector solar, un gorro tipo legionario, que son estos que cubren no solo la cabeza, sino también el cuello, porque también es una parte del cuerpo especialmente sensible, y ropa de trabajo que sea adecuada a la labor que se va a ejercer.
Salas afirma que existen distintos canales para denunciar de manera anónima, tanto de forma presencial en las inspecciones del trabajo, a través del sitio web institucional, mediante correo electrónico y por medio del centro de atención telefónica. En la región, la institución cuenta con más de 110 funcionarios con equipos dedicados a labores de fiscalización. Aclara de igual forma que todos los trabajadores, incluidos los migrantes, tienen los mismos derechos laborales independiente de su situación migratoria.
Más allá de la situación migratoria de la persona, porque sabemos que parte de estas personas tienen su documentación laboral al día, sus permisos de residencia que los habilitan para trabajar, también hay personas que no tienen esos permisos. Para efectos laborales, todas las personas tienen los mismos derechos. Eso también es importante, por más allá que una persona esté en una situación migratoria irregular, no por eso debe permitirse que no tenga un contrato de trabajo, que trabaje excesos de jornada. Esas personas tienen los mismos derechos y obligaciones que todo el resto de los trabajadores.
El plan de fiscalización considera además a trabajadores de servicios como aseo y ornato, quienes suelen desempeñar funciones sin sombra permanente, y en estos casos se verificará la existencia de lugares de descanso adecuados y el cumplimiento de las medidas de protección exigidas por la normativa vigente. Bio Bio, la radio.
Vamos a conocer información actualizada de la búsqueda de esta segunda persona que sufrió un accidente náutico en el lago Llanquihue. La jornada de hoy, que nos contaba hace un ratito nada más, Franco, justamente hay novedades, Franco.
Fue encontrado muerto el hombre de aproximadamente 45 años que se extravió en el lago Llanquihue durante esta mañana, exactamente en el sector Río Pescado. De hecho, la Armada confirmó que fue hallado justamente en las cercanías de ese lugar, a la altura del Club de Caza y Pesca. Es ahí donde se mantuvieron desplegadas distintas unidades y que también implicó la división de las unidades de búsqueda para trabajar además en el joven que también se encuentra extraviado. Lo reiteramos, el hombre de 45 años aproximadamente que se había extraviado en el lago Llanquihue fue hallado muerto. Recordemos que según información preliminar estaba acompañado de otra persona con quien ingresó al lago para recuperar una moto de agua, momento en el que se le había perdido la pista y fue hallado durante hace solo instantes por parte de la Armada, el hombre de aproximadamente 45 años, esto a la altura del sector Río Pescado, como referencia el Club de Caza y Pesca.
Sí, Franco, esto, digamos, a ver, significa que sigue la búsqueda, para que quede bien claro, para que los auditores lo tengan claro, a quienes no lo escucharon a lo mejor, además del caso de ayer de este joven de 19 años que sigue desaparecido, se sumó esta mañana esta situación que tú nos acabas de dar, estas dos personas que ingresan al sector, por el sector de Río Pescado, el lago Llanquihue, a recuperar esta moto de agua. Uno de ellos no logra salir y es a quien se ha encontrado desgraciadamente sin vida la jornada de hoy.
Exacto, en paralelo continúa la búsqueda de Paolo Millalonco, el joven de 19 años, que se encuentra extraviado en las cercanías del sector 11 Bellavista, camino a Ensenada, y esta es una emergencia, claro, que se registró en paralelo y que lamentablemente se encuentra al hombre de aproximadamente 45 años muerto en la cercanía de este mismo lugar.
Vamos a seguir con otras informaciones. Carabineros detiene al conductor ebrio que provocó daños a un cuartel policial tras un accidente, esto en Quellón. Nos va a contar más Hans Barros.
Sí, Farian, un conductor en estado de ebriedad fue detenido por personal policial. Todo esto tras protagonizar un accidente de tránsito que dejó daños en el cuartel de la Sexta Comisaría de Quellón. El hombre fue aprehendido por los delitos de conducción en estado de ebriedad, desacato y también por estos daños. El hecho se registró en la avenida Juan Ladrilleros con calle Gómez García, donde colisionaron dos vehículos y según los antecedentes que hay hasta el momento, uno de los móviles circulaba presuntamente en sentido contrario al tránsito, impactando tras la colisión la parte lateral de este cuartel policial, lo que ocasionó daños menores en esta infraestructura. Tras la fiscalización realizada, se estableció que el conductor responsable del impacto se encontraba en evidente estado de ebriedad, procediendo a su detención. El hombre, de 40 años, mantenía antecedentes por conducción en estado de ebriedad y además tenía su licencia de conducir suspendida por orden judicial. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Las condiciones que hemos repasado durante la jornada las reiteramos para el resto de este día: despejado en Puerto Montt con 23 grados como máxima. En la isla grande de Chiloé se esperan 25 grados en Ancud con cielo despejado. En Castro, nubosidad parcial y 26 grados de máxima. Para Quellón, también parcial y máxima de 23 grados. En Chaitén, en tanto, cielo despejado el resto del día, la máxima alcanzará allí los 27 grados. A esta hora en Puerto Montt, la temperatura es de 19 grados.
Sociedad Concesionaria de Los Lagos presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Río Bueno-Puerto Montt.
Se forma de trabajos hasta las 18 horas con angostamiento de calzada en sector Puente Pilmaiquén y trabajos día y noche también con angostamiento en Puente Ragüe. Para consulta de emergencia está disponible a las 24 horas los teléfonos SOS ubicados cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
21 minutos faltan para las 3 de la tarde. Llegamos al final de este radiograma. Ya viene el deporte.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Salesforce, el CRM número uno del mundo.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Biobío Deportes es una presentación de Serpime PCI suena bien.
Vamos a revisar la información deportiva que nos trae hasta ahora Diego Osorio. Buenas tardes.
Buenas tardes, estimados auditores. De a poco van regresando los equipos de primera división, fundamentalmente los de primera, que son los que primero van a comenzar la actividad en este año 2026. Hoy, por ejemplo, no el plantel completo de la U, sino algunos juveniles, otros que tienen ya algunos partidos en primera división y otros que estuvieron cedidos. En el caso, por ejemplo, de Fernando Sanguinetti Osorio, que estuvo en Osorno, Salvador Negrete en Deportes Puerto Montt, Agustín Arce, que estuvo en Deportes Limache, y después, bueno, Ignacio Sáenz, Ignacio Vázquez o Flavio Moya, además de Benedetto Tamayo, el defensa venezolano que estuvo cedido en la Unión Española en el último semestre. Ellos trabajaron 25 futbolistas con Francisco Menegrini. ¿Qué es lo que pretende el nuevo técnico de la U de cara ya al regreso de todo el plantel el próximo lunes? Lo siguiente, lo escuchamos.
Necesito sentir de parte de ellos que quieren estar, que valoran levantarse a la mañana y venir a entrenar con Aránguiz, con Díaz, y lo tienen que transmitir. Yo necesito sentir de ellos que quieren ganarse un lugar. No quiero que pase como pasa quizá en este club o en otros, que vuelven de préstamos 21, 22, 23 años, y ahí es cuando realmente valoran y quizá la posibilidad ya pasó.
Ya nos hemos dado nombres propios que tiene que definir Menegrini, ¿no? Si forman parte del plantel o no. Estamos viendo a través de BioBio TV la nueva indumentaria, al menos la nueva indumentaria de entrenamiento del cuadro de la Universidad de Chile, ya en este regreso entonces a la actividad que tendrá torneo nacional, Copa de la Liga, Copa Chile y también Copa Sudamericana en el caso del cuadro azul. Vemos la presentación de César Munder, palestino, anuncia entonces a César Munder como refuerzo, en todo caso es un muy buen refuerzo del cuadro árabe de Cristian Lanona Muñoz, que es el nuevo entrenador. Hay cambios en Palestino, llega también Gallegos, el volante uruguayo de Deportes La Serena, y César Munder ahí con esos goles, bueno, ya recordado, no muy bien recordado para la gente de Colo-Colo, porque recuerda usted la penúltima fecha con algunos de los goles que vemos, también contra la U, ha marcado contra Colo-Colo, y la U, César Munder dejó a Colo-Colo por ejemplo, en parte de sus pretensiones de llegar a Copa Sudamericana. Es el cuarto equipo, en este caso de César Munder, cubano-chileno, recordemos, formado en la Universidad Católica, con paso por el cuadro de La Serena, Cobresal 3 años, los últimos 3 años, y ahora entonces el cuarto equipo que será palestino para Munder. De hecho, se va moviendo un poquito el mercado, hace instantes Esteban Valencia, 26 años, el hijo de el huevo, Esteban Valencia Junior, con 26 años llega a Cobresal, justamente, se le va a Munder, pero llega Esteban Valencia, otra posición, lógicamente Valencia es volante, después de ser formado en la Universidad de Chile, San Marcos, Unión La Calera, el último equipo Ñublense, y Audax Italiano también hace minutos confirma al experimentado defensa central Marcelo Ortiz, proveniente, 31 años, de Atlético Tucumán. En fútbol internacional, Matías Almeida, habló el técnico del Sevilla, de Gabriel Suazo, donde actúa también Alexis Sánchez, más allá de que hay algunos rumores que lo pretenden dos equipos brasileños, el Inter Inter de Porto Alegre y también el Corinthians. Habló Almeida sobre sus cuestionamientos hacia su persona, sobre su continuidad como técnico del Sevilla. Manifestó lo siguiente, lo escuchamos.
Me costó mucho llegar a la Liga Española, me costó años dar vuelta por el mundo para tener una posibilidad, entonces imagínense que no la voy a dejar fácil. Sacar noticias no reales no beneficia mucho, pero habla de la gente que la saca, no de mí.
Sí, regresa a la Liga Española, el Sevilla va a estar jugando con el Levante, mucho más complicado el rival que tiene el Betis, ni más ni menos que el Real Madrid el próximo domingo. Y no nos olvidemos que mañana comienza el primer mega evento deportivo del año, el Rally Dakar, con la presentación de 7 pilotos chilenos entre motos y autos.
Porque la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti. Porque ahora, donde hay un panorama preferido, hay un beneficio preferido. Y donde hay un beneficio preferido, están tus tarjetas de crédito BCI. Porque hoy tienes 3 o 6 cuotas sin interés para todas tus compras. Prepárate para este verano y disfruta donde quieras con tus tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? El CAE es de 1,36% para una compra de 400 mil pesos en 6 cuotas, resultando en un costo total de 400 mil 587 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
Funeraria Parque Esperanza, en sus sucursales de Puerto Montt y Puerto Varas, ofrece a sus clientes productos y servicios del más alto estándar internacional. Contamos con modernas carrozas, amplios velatorios, capilla ecuménica para la celebración de distintos tipos de ceremonias para despedir a sus seres queridos en un ambiente cómodo y privado. Visítenos en Serrano 11, Puerto Montt y Tata 91, Puerto Varas, parqueesperanza.cl o llámenos al 225-5220. Las 24 horas del día.
La radio sirve a sus auditores.
Hay documentos en la radio a nombre de Ángela Paulina Carrillanca Peralta, José Luis Ignacio Sáez Flores, Rosalía Iris Delgado Díaz, Francisca Paola Vargas Bustamante, Cristóbal Eduardo Nicolás Alcayaga Gómez. Estas personas pueden retirar sus documentos en horarios de oficina de lunes a viernes en nuestros estudios en Antonio Varas, 525, cuarto piso.
Porque hemos nacido aquí, igual que tú.
Bio Bio la radio,
porque somos cálidos y sencillos, igual que tú.
Porque cuando hablamos, lo hacemos con la vista al frente. Porque somos
as you promised me that I was more than all the miles combined. You must have had yourself a change of heart like halfway through the drive, because your voice trailed off exactly as you passed my exit sign. Kept on driving straight and left our future to the right. Now I am stuck between my anger and the blame that I can't face. And memories or something, even smoking weed is not replaced. And I am terrified of weather, because I see you when it rains. Doc told me to travel, but there's COVID on the planes. And I love Vermont, but it's the season of the sticks. And I saw your mom, she forgot that I existed. And it's half my fault, but I just like to play the victim. I'll drink alcohol till my friends come home for Christmas. And I'll dream each night of some version of you that I might not have, but I did not lose. Now you're tired tracks in one pair of shoes, and I'm split in half, but that'll have to do. So I thought that if I piled something good and all my bad, that I could cancel out the darkness I inherited from Dad. No, I am no longer funny, 'cause
say I miss the way you left. You once called me forever, now you still can't call me back. And I heard from mom that it's the season of the sticks. And I saw your mom, she forgot that I existed. And it's half my fault, but I just like to play the victim. I'll drink alcohol till my friends come home for Christmas, and I'll dream each night of some version of you that I might not have, but I did not lose. Now your tired tracks and one pair of shoes, and I'm split in half, but that'll have to do. Oh, that'll have to do. My other half was you. I hope this pain just passes through, but I've doubted. I've loved for a month, but it's the season of the sticks, and I saw your mom, she forgot that I existed. And it's half my fault, but I just like to play the victim. I'll drink alcohol till my friends come home for Christmas, and I'll dream each night of some version of you that I might not have, but I did not lose. Now your tired tracks in one pair of shoes, and I'm split in half.
Sí, estás en Bio Bio, la radio, un fin de semana bastante agradable con alta temperatura, 19 grados tenemos a esta hora y vienen más días con más calor incluso. Así que bueno, ojalá que lo pase bien, pero siempre con mucha precaución donde quiera que vaya, y especialmente a las personas que van a las playas. Ya lamentablemente hemos tenido que informar de accidentes incluso fatales. Por favor, tómelo siempre con mucha responsabilidad. Y la compañía para todos en esta jornada, con música, con mucha información, con los saludos para ustedes que escuchan la radio en lugares tan apartados también, y que gracias a internet podemos estar en contacto igualmente. Con el WhatsApp ya sabe que puede enviar todo tipo de datos a nuestro número +56 65 222 76 80, y siempre atentos a todas las noticias de nuestra zona, de Chile y el mundo. saludos para la gente que está igualmente trabajando en este día con mucho sol. Qué ganas de salir, ¿cierto? Sí, ya dan ganas de arrancarse a la playita. El problema es que ya, como hay tanta gente en Puerto Montt, tantos visitantes igualmente y tantos autos, ir a las playas que comúnmente íbamos están siempre repletas, ¿no? Entonces hay que buscar ahí alguna playa que esté un poquito más alejada, visitar otros lagos también. El lago Llanquihue, usted sabe que en todas las playas siempre hay mucha gente, pero es tan rica nuestra zona sur que hay que avanzar unos kilómetros más y podemos encontrar otros lugares para disfrutar, ¿ya? Y como siempre, el llamado a cuidar la naturaleza, no haga fuego, no deje basura, eso es tan importante, y ojalá que en esta temporada 2026 en las playas y campings tengan los papeleros y basureros suficientes para todos. Eso también es importante. Y la microbasura, usted sabe que se la tiene que llevar, los envoltorios, incluso de un dulce, ya está generando un daño. Y enséñele bien a los niños también a que no tienen que dejar ningún tipo de residuo en el suelo, en la naturaleza. Hay que llevarlo, ¿eh? Que no dejen basura en las playas ni en las calles, también nos dice acá una auditora, la Angélica. Sí, pues gracias amiga también ahí por compartir esto. Es importante que no ensuciemos, que se mantenga perfectamente como debe ser nuestra hermosa zona sur. Uy, ya viene el informador de las 15 horas aquí en la radio.
Frescura del campo a tu mesa al mejor precio. En Supermercados Jugat encuentra las mejores frutas y verduras frescas, seleccionadas para ti y con descuentos irresistibles. Aprovecha la mejor calidad a los mejores precios. Solo en
Supermercados Jugat, donde comprar es ahorrar. En INACAP te invitamos a elegir tu futuro, porque cada etapa de la vida es una oportunidad para crecer y para hacer realidad aquello que imaginas. Conoce las carreras del futuro, con sello tecnológico y alta empleabilidad. Matricúlate gratis en inacap.cl. Ingresa sin PAES y estudia con gratuidad. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida. Matrícula gratis para estudiantes nuevos INACAP Admisión 2026. Vigencia hasta 31 de diciembre de 2025. Más info en www.inacap.cl.
El Patagual se viste de fiesta. Llega una nueva versión del Festival del Guaso de Olmué, un encuentro donde la música y el humor se viven en grande. Del 15 al 18 de enero, disfruta de artistas que hacen vibrar generaciones completas. Miriam Hernández, Américo, Ráfaga y muchos más. No te quedes fuera de esta celebración única. Compra tus entradas en Punto Ticket, Bio Bio, la radio oficial del Festival del Guaso de Olmué.
En Pellet Nativos del Sur tenemos el calor más conveniente. Pellet de Río Claro de 15.